6:43. Bueno, Navarro fue presidente de la Constituyente en 1991. Gustavo Petro también ocupó un cargo directivo. Ricardo, ¿usted me recuerda un cargo directivo en la Cámara o en el Senado?
Sí, señor, ¿no? Claro. Tuvieron esa posibilidad permanentemente, ¿no?
Senadora Sandra Ramírez, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo grande para todo su equipo ahí y para toda la audiencia de la W, que es bien grande.
Sí. Senadora, la estoy saludando de Blue Radio.
Ay, perdóneme, Néstor, de Blue Radio, perdóname.
Tranquila, la entiendo. Senadora, usted, usted dice, el senador, su colega Fernando Araújo del Centro Democrático, se pregunta, ¿las FARC en el poder? ¿Usted siente que llegando a la segunda vicepresidencia del Senado se tomó el poder en Colombia?
No, Néstor, no. Esto es una designación en la presidencia del Senado de la República. Es una designación, claro que es importante, y desde ahí pues vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance por que nos...
Senadora Ramírez.
Aló. Sí. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque lo uno, el compromiso que nosotros hicimos de la paz lo estamos cumpliendo. Y lo otro, porque gracias al acuerdo tenemos el estatuto de oposición, Néstor, y gracias al estatuto de oposición, las minorías tenemos derecho a participar en las directivas del Congreso. Pero gracias a la bancada de oposición y a otros sectores políticos que le apuestan a la paz, hoy contamos con la vicepresidencia del Senado, y que desde ahí, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible por que estos derechos se tengan en cuenta, porque estos derechos estén encaminados a construir una nueva Colombia en paz con justicia social.
Sí.
Esto se lo debemos al senador Gustavo Bolívar, quien es que cede la participación al partido FARC en esta designación, sí, que se realizó en las horas de anoche, en el Senado de la República a la presidencia.
A propósito, le quería preguntar eso. ¿Por qué Bolívar le cedió el turno que le correspondía a él? ¿Por qué termina él sacrificándose, entre comillas, para que ustedes ocupen la segunda vicepresidencia?
Mira, lo que pasa es que por ley ya tiene que haber la participación de las mujeres en distintos... también en estas distintas mesas directivas, y él era el que iba en este momento, por la alternancia, porque inicialmente en el primer periodo estuvo Angélica Lozano por los Verdes, segundo periodo Alexander López por el Polo, y tercer periodo, pues nosotros habíamos hecho el acuerdo que nosotros íbamos, habíamos hecho el acuerdo en partidos que íbamos al final, pero como no había la alternancia, entonces Gustavo Bolívar, con su generosidad,
pero fue un asunto, si le estoy entendiendo bien, fundamentalmente de género, para darle representación más que a la FARC a una mujer.
Eso es una exigencia por ley, entonces para darle representación a la mujer le tocaba el turno, y entonces le tocaba el turno a ellos, entonces él cede, y para tener esa participación entonces ellos van en el último periodo.
Bueno, sí, ahora voy a hacer una precisión, Felipe, tal vez usted me ayuda.
Sí.
El presidente del Senado es Arturo Char, de Cambio Radical. Primer vicepresidente es Jaime Durán, del Partido Liberal. La segunda vicepresidencia entra solamente a funcionar cuando hay decisiones de la mesa directiva, que usualmente tienen que ver con cosas pues de procedimiento o administrativas, o para presidir el Senado de la República, cuando no está el presidente o cuando no está el primer vicepresidente, ¿verdad?
Sí.
Sí, es correcto, así es. La segunda vicepresidencia entra a funcionar o entra a tener participación en estos aspectos que usted claramente señala, Néstor.
Sí, o sea, usted es la reserva de la reserva.
Sí, más o menos. Pero bueno, en las presidencias vamos a estar ahí. Cuando hayan que tomar decisiones hay que contar con toda la mesa directiva, por eso somos tres.
Sí, senadora, esto dentro de lo que significa el proceso y el acuerdo de paz... es importante por lo simbólico, pero como ha escuchado, ya hay un sector del Centro Democrático principalmente que la está criticando porque dice que primero debería haber pasado por la JEP y haber contado todo sobre lo que ocurrió en el conflicto. ¿Qué le responde usted a ellos?
No, pues sí. Sencillamente que el partido de gobierno Centro Democrático, incluso desde campaña, desde que estábamos en, desde mucho antes de campaña del partido de gobierno de ellos, desde cuando estábamos en negociaciones en la Habana, en las conversaciones, siempre se opuso a los diálogos, y no es extraño que en este momento se reciban ese tipo de argumentos. Nosotros estamos cumpliendo, hemos sido comparecientes cada vez que la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, cada vez que la JEP nos ha solicitado, ahí estamos compareciendo ante todas las solicitudes que han hecho, Néstor. Entonces, sí. No es extraño que digan que estos argumentos, no es extraño. Sí.
Senadora Ramírez, ¿usted ha reparado a las víctimas o a alguna víctima desde que se desmovilizó?
Néstor, la mejor obra de reparación a las víctimas es el acuerdo. Y eso no lo es, eso ya es de la sociedad, pero también quien se ha opuesto a una reparación directa, incluso a las víctimas, ha sido el Centro Democrático, porque le estamos en una deuda con las víctimas por las 16 curules que son para ellas en representación.
No, pero
de las lesiones.
Pero perdóneme, es que son dos temas diferentes. Las FARC en el acuerdo de paz se comprometió a un proceso de reparación de víctimas. Usted, senadora Ramírez, ¿cómo ha reparado usted particularmente? ¿Qué ha hecho por la reparación de las víctimas?
A ver, empezando, Néstor, que estamos en procesos de reconciliación, eso es una cosa que lo hemos hecho muy seguido, procesos de reparación, y de reconciliación y de reparación. En agosto del 2017 se entregó el listado, el inventariado de todo lo que nosotros, de nuestra economía de guerra, que quedó en poder del Estado.
Sí,
y eso efectivamente es para contribuir a la reparación de la víctima, que también está pactado en el acuerdo que le corresponde al Estado colombiano. Y el
Senadora,
Estado colombiano tiene en representación a su gobierno. Sí, dime, Néstor.
Sí, perdóneme. Es que una de las críticas que se ha hecho desde algunos sectores es que el inventario de bienes de las FARC no coincide con la información que tenían en su momento la Fiscalía y las, por ejemplo, las fuerzas militares. Y dicen que lo que se reportó es realmente un muy bajo porcentaje de la totalidad de dinero y de lingotes de oro y de otro tipo de bienes que tuvieron las FARC en su momento. ¿Eso es verdad?
Mira, nosotros firmamos un acuerdo no para decir mentiras y no para estar mintiéndole a todo el mundo. Firmamos un acuerdo para, junto con él y de la mano de la gente, cumplir con la implementación. Y nosotros adquirimos unos compromisos que efectivamente nos estamos cumpliendo. Pero allá voy. Si nos seguimos por las investigaciones y por los datos de la Fiscalía y que tienen las fuerzas militares, Ave María, Ave María. Y digo esto porque... porque en las comparecencias que hemos hecho, por ejemplo, en esas acusaciones que nos tienen, ni siquiera nosotros hemos estado ni en el tiempo ni en el espacio donde ellos están sindicando. En cambio, sí encontramos actores del Estado, incluso miembros de la policía, vinculados a muchísimos casos. Entonces, nosotros cumplimos con entregar, le entregamos al Estado a una comisión. Otra cosa es que el Estado no se apersonó de todo lo que se entregó, de los bienes, muebles, inmuebles, no se apersonó de eso, ¿sí? Y hoy están allá abandonados y hoy están en manos de otras personas.
Senadora,
los territorios. Ahora, nos exigen a nosotros que entreguemos hoy eso. Cuando nosotros hoy somos, es un simple partido. Nosotros no tenemos hoy atribuciones de Estado, somos un partido, personas comunes y corrientes. Sí, dime.
Sí, senadora, El hecho de que usted haya sido la elegida, pues dentro del partido de las FARC son varios senadores, ¿tiene que ver algo? ¿Usted lo ve como un homenaje del partido a Manuel Marulanda, habiendo sido usted pareja, él pareja suya y usted pareja de él hasta los últimos días de su existencia?
Mira, sobre todo es un homenaje a la paz, al acuerdo, al cambio de Colombia, a millones de colombianos que hoy quieren un país diferente, a esa Colombia profunda que sigue sufriendo el abandono estatal. Eso es ante todo.
Senadora Ramírez, ¿usted cuánto tiempo fue la pareja de Tiro Fijo?
Entonces, un cuarto de siglo, casi 24 años.
¿Cuando él murió seguían siendo pareja?
Sí, claro que por supuesto.
Él murió en el 2008, es decir, su relación comenzó en el 1980 y pico.
Sí, en 1984 iniciamos nuestra relación sentimental, sin esto.
¿Y cómo se conocieron ustedes?
Sencillo, mire que yo ingresé en Santander del Sur y me trasladan a la parte de nosotros como unidad militar éramos objeto de traslado normal, entonces me trasladan aquí a la parte del oriente del país, al Meta, muy cerca de Bogotá. Ahí llego, ahí conozco a Manuel, lo veo normal, el jefe, yo soy tropa, somos las tropas en una organización militar, y después de un tiempo empezó a surgir la relación.
¿Usted entró voluntariamente a las FARC o fue reclutamiento forzado?
Pues, no señor, voluntariamente. Eso es un irrespeto, Néstor, que me digas eso. Voluntariamente ingresé.
¿Por qué le parece un irrespeto? Perdonen la pregunta.
Sí, porque en ningún momento nadie me jaló ni me llevó de la mano a
¿Y es a que acaso ingresar.
Y lo pido ¿por qué? Porque yo quería ser una médico, quería estudiar medicina, porque yo veía a mi padre atender sus vecinos, y yo quería ser como mi papá, y no fue posible porque no teníamos la solvencia económica y no hubo una ayuda del gobierno ni del Estado, como no la hay hoy en el campo, a los jóvenes hombres y mujeres del campo. Y ver una mujer en la guerrilla dar órdenes, cómo se relacionaba con la tropa, cómo se relacionaba con sus compañeros, me motivó de ver a una mujer en ese espacio allá en la guerrilla.
¿Y por qué le parece, senadora, por qué le parece un irrespeto que yo sugiera que lo suyo, como lo de tantos niños o jóvenes que entraron a las FARC a la fuerza, que lo suyo hubiera podido ser reclutamiento forzoso?
Néstor, ya entramos a otra discusión en ese aspecto, porque nosotros, si es de nuestro reglamento, nosotros no teníamos ese tipo de política. Y los compañeros que de pronto incurrieron en eso, con toda seguridad se lo digo, que fueron sancionados, con llamados de atención, sancionados, porque eso no, allá a la guerrilla se llegaba voluntariamente, nosotros en eso éramos estrictos, no se podía concebir una persona que estuviese obligada en semejantes circunstancias de guerra que se vivían dentro de asedio permanente por parte de las fuerzas militares.
Sí. Pero no es cierto, ahora usted me va a decir que es mentira que las FARC sistemáticamente reclutaron a la fuerza miles de niños que se los llevaron, se los robaron de sus familias para meterlos a las filas de la guerrilla, senadora Ramírez. Senadora. Senadora Ramírez. Sé que me está escuchando. ¿Esta es la verdad que ustedes le están contando al país, senadora?
¿Aló?
Sí, senadora, me está escuchando, ¿cierto?
Sí, te escucho, no sé por qué en un momento se cortó.
Sí, senadora, le estaba preguntando por el reclutamiento forzoso de las FARC, que a usted le parece que es ofensivo. ¿No hay acaso documentados miles de casos de niños que fueron sacados de sus familias a la fuerza, llevados a las FARC contra su voluntad?
Mira, Néstor, que yo conozca, no. Y yo en eso sí digo que nosotros teníamos lo uno, un reglamento que sí figura en el reglamento y figuró desde los qué años se podía ingresar, pero en ningún momento reclutados forzosamente, eso no se permitía.
Ah, no me diga.
Eso era delicado. Sí, yo no puedo decirte unas mentiras porque yo viví en la guerrilla 35 años y también vi cuando se llegó así ese personal o personas o jóvenes, eso fue delicado, eso fue tratado de manera sancionatoria o de manera disciplinaria en nuestras filas. Y eso, imagínate una persona, no se puede llevar una persona obligada a un mundo donde se da unas circunstancias como las que vivimos en la guerrilla, de constantes asedios, de constantes operativos. Entonces, habían tiempos que sí tenían unos tiempos a veces largos, a veces cortos, de unas estadías, pero eso no se permitía.
Senadora,
ahora,
yo tengo,
sí digo que una verdad.
Tengo aquí identidades, cifras de niños reclutados después del proceso de paz que lo admiten. Entré a las FARC a la fuerza, me sacaron de mi hogar. Tengo aquí las cifras, tengo aquí nombres de esos niños. Usted ahora en su condición de vicepresidente del Senado, ¿no le debe la verdad al país sobre este tema del reclutamiento? ¿O sobre tantos temas derivados del proceso de paz?
Néstor, nosotros estamos, ese es un compromiso que adquirimos y lo estamos cumpliendo con la JEP, con la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Si su merced me va a hacer un juicio, si su merced me va aquí a hacer un juicio por medio de la radio, pues ya hablaremos en otros tonos, pero allá tenemos una jurisdicción. Y allá vamos nosotros a dar nuestros relatos.
Sí, senadora, ni
eso
más faltaba.
Es un compromiso.
Ni más
es
faltaba.
Es un compromiso.
Yo
un
no
compromiso
le estoy, senadora,
adquirido por nosotros.
Yo no le estoy haciendo a usted un juicio, pero no puedo pasar por alto que yo le pregunto si usted entró a la guerrilla voluntariamente o si fue reclutamiento forzado y usted se declara ofendida, como si más de 9.000 niños en Colombia documentados en la JEP, en el expediente 007 de la JEP por reclutamiento forzado, 9.000 niños, 9.000 familias en Colombia no hubieran sufrido el reclutamiento forzado de las FARC.
Néstor, eso es importante, por eso es importantísimo ir a dar los relatos de la verdad, porque allá es donde nosotros vamos a decir sí, esto no. Por eso es importante el relato de la verdad y ir a darlo donde nos corresponde, por donde nosotros adquirimos y el compromiso. Y yo digo, claro, sí, porque es que yo llegué voluntariamente. Si tú me preguntas, yo llego voluntariamente a la sal. Yo no llego forzada, a mí no me llevan de la mano, a mí no me jalan, a mí no me llevan de una... No, yo llego voluntariamente. Tuve que rogar para que me llevaran, y pedí el ingreso tres veces hice esa tarea de ir y pedir el ingreso. Tres veces porque no y no.
Sí, senadora.
¿Sabe qué me decían? ¿Por qué mejor no estudias, Sandra? Debías de estudiar. No teníamos las condiciones, no teníamos nuestros ingresos económicos, no eran suficientes para terminar de pagar mi secundaria y menos para la universidad.
Sí, y usted entra a las FARC porque no pudo estudiar medicina y entonces entró a las FARC. ¿Por qué? ¿Qué relación encontró usted entre no puedo estudiar medicina, mejor me voy para el monte?
Muchas. Eso fue una opción. Mira, la guerrilla se convirtió en los campos una alternativa de vida para los jóvenes, una salida para los jóvenes, porque usted, Néstor, fue joven como lo fuimos todos nosotros y siempre pensamos en lo nuevo, en cómo cambiar, no cómo, sino en cambiar las cosas. Eso es particularmente en la juventud. Y en el campo también se quiere, los jóvenes quieren un mundo mejor. Muchos jóvenes se vienen a la ciudad pensando que aquí van a encontrar lo que ellos anhelan, y se encuentran es otra cosa. Entonces, allá voy. Claro,
sí.
Si al pasar y ver uno una compañera, ver una compañera que da órdenes, va una compañera cómo se relaciona con sus compañeros, eso motiva en uno que está buscando, en una persona joven, que está buscando algo nuevo para su vida, que está buscando no se sabe qué, pero poder realizarse como persona. Eso es, y hoy reclamamos, y en el Senado es una tarea, incluso el Senado es una tarea del gobierno, políticas públicas para los jóvenes del campo. Eso es
claro,
una tarea que hay que completar para poder terminar con las causas que originan el conflicto. Si no, vamos a seguir en un círculo vicioso.
A propósito, senadora Ramírez, de círculo vicioso, no solamente está documentado el reclutamiento de menores al interior de las FARC, sino que también está ampliamente documentado las violaciones y los abusos sexuales de niñas. Y por eso le quiero preguntar, usted como mujer y ahora como segunda vicepresidenta del Senado, ¿qué va a hacer para proteger y para reparar a las mujeres víctimas de violencia sexual?
Mira, es que perdóname, ¿con quién hablo? Perdóname.
Paola Ochoa, senadora.
Bueno, Paola, buen día. Mira, Paola, yo duré 35 años allá, nunca. Y hace poco terminamos, exactamente nos dimos a la tarea de hacer de verdad una encuesta. Y allá, yo no voy a decir que no se hayan presentado casos, pero casos muy drásticamente sancionados o muy drásticamente así sancionados. Y fueron lo mínimo que se presentaron. Y yo aquí te digo lo mismo, si hay casos en estos, ahí está la JEP, allá estamos todos compareciendo. Entonces hay que llevarlos allá. Y allá aclaramos todo lo que ocurrió.
Senadora, usted me está hablando en serio, ¿decidieron a través de una encuesta que en las FARC no había casos de violación ni de abuso sexual?
No decidimos, es que las necesitamos porque hay que mostrar con cifras, hay que mostrarlo realmente qué pasó o qué no pasó, porque uno pueden haber ocurrido casos y no se haya sabido,
esperaban que una encuesta los señores de las FARC dijeran, sí, yo violé a una mujer hace 20 años?
No, eso es muy diferente hacer una encuesta a las mujeres. Mira, eso es muy diferente. Eso es muy diferente.
¿Cuál fue la pregunta de la encuesta?
Bueno, yo no las recuerdo en este momento, Néstor, que no las recuerdo aquí, no las tengo en mente. Pero sí estamos en ese proceso de finiquitar ese tipo, pues es una tarea que nos dimos particularmente con las mujeres.
Sí, es que esa es la verdad y la reparación que está esperando todo el país, senadora. Una vez más, y lo que le está diciendo Néstor, ¿cómo fue la pregunta? ¿Con qué tipo de muestra? ¿A cuántos guerrilleros encuestaron? Y lo más importante, si encuestaron a las propias mujeres, que son las mismas que han alzado la voz y salido a decir que fueron efectivamente objeto de violaciones y de todo tipo de vejámenes sexuales.
Bueno,
las niñas, ¿no?
No, Paola, mira, con todo respeto por ti, vamos a la JEP, allá, y por eso lo he repetido una y mil veces, si son casos, si ustedes tienen casos ahí, por favor remítalos allá, que nosotros estamos efectivamente compareciendo ante la JEP.
Mm. Senadora, usted durante sus 35 años en las FARC no vio reclutamiento forzado, no vio violaciones. ¿Será que la cercanía con Tiro Fijo produjo esa visión o esa mirada tan diferente de la del resto del país?
Lo que pasa es que el resto del país tiene una visión creada en gran parte por los medios de comunicación. Yo no digo que nos hayan dado en los casos que se dieron. Yo te dije, Néstor, que en los casos que se dieron fueron sancionados disciplinariamente, por ejemplo, sancionados disciplinariamente.
¿Sancionados disciplinariamente cómo?
Sí, no, nuestras sanciones eran reparativas, educativas de trabajo y educativas. Ese era el contenido de nuestras sanciones.
¿Usted?
Así como nuestra vida guerrillera tenía tres ejes fundamentales: disciplina, estudio y trabajo. Nuestras sanciones disciplinarias también tenían ese contenido de trabajo y educativas.
Ok. Senadora Ramírez, ¿cuántas veces ha ido usted a la JEP? ¿Cuántas veces ha comparecido?
Yo hasta ahora la JEP no ha solicitado mi comparecencia. En cuanto me solicite, allá estaré.
¿A usted en estos años no ha ido nunca a la JEP?
No me han solicitado. La JEP no ha solicitado que yo haga ya presencia. No me han solicitado como compareciente. En cuanto la JEP me solicite, por supuesto que yo estaré acudiendo. Sí, señor.
Sí. ¿Y por qué cree que la JEP...
Néstor, sí. Yo, por favor, es que tengo un mundo de llamadas, por favor.
Yo entiendo,
porque,
Ricardo.
¿Por qué cree, sí, la última pregunta tal vez, senadora, por qué cree que la JEP no la ha citado a que cuente lo que usted sabe sobre lo que vivió en las FARC, siendo además pues compañera de Manuel Marulanda durante tanto tiempo?
Nosotros dijimos que íbamos a hacer nuestra comparecencia es colectiva, y en el colectivo que está siendo citado aún no estoy vinculada, pues cuando me vinculen yo hago parte, voy a ser parte de ese colectivo y allá voy a estar presente también, claro que sí.
Muy bien. Escuchan ustedes a la senadora Sandra Ramírez, que es la nueva segunda vicepresidente del Senado de Colombia. La dejo que atienda otras llamadas. Gracias, senadora Ramírez.
A usted un abrazo, Néstor. Muchísimas gracias a todos, a Paola. Un abrazo.
Gracias, senadora. 7:09 a.m. Esta es la senadora Felipe, a la que el Centro Democrático está criticando tan agriamente esta mañana por cuenta, bueno, entre otras cosas, con lo que acaba de decir. Yo creo que las críticas van a aumentar.
Sí, después... pero es que esa es la versión que ellos siempre han tenido, y la senadora no tendría por qué tener una diferente, Néstor. Es decir, que quiere que salga y cuente qué o qué. Pero me pareció sensata, hombre. Yo no la había oído hablar nunca, me parece una mujer tranquila, sensata.
Tiene la condición,
Felipe. Muy comprometida con la paz, es la impresión que me da.
Sí, seguramente. Pues tiene la doble condición de que no solo es durante muchos años guerrillera de las FARC, desmovilizada de las FARC, sino que era la pareja, dijo, durante 35 años.
Sí, sí, Néstor.
De Manuel Marulanda
Tirofino. Aquí hay dos cosas. Uno, que las FARC, como no reconocían al Estado colombiano, tenían su reglamento interno, y en ese reglamento ellos no consideraban que fuera un delito ni fuera una falta reclutar a jóvenes, a jovencitas y a muchachos desde los 14 años. Eso en el Código Penal es un delito, en nuestras normas. Entonces, allí ya hay un cuello de botella gigante y hay una diferencia muy grande, porque evidentemente van a tener que responder por eso, porque sí es un delito. Y lo otro es que en últimas tendrán que decir toda la verdad, porque la JEP tiene en sus manos el expediente completo que envió la Fiscalía sobre reclutamiento ilícito, y tendrán que contrastarlo. Si dicen mentiras, Néstor, pues no tendrán beneficios y se someterían a penas de hasta 18 años en la cárcel, no penas alternativas.
Sabe que yo quedo muy sorprendido,
sí, claro,
Ricardo,
el problema...
con el dato que ya da. Han pasado la fecha de desmovilización, la fecha de la firma del acuerdo de paz fue diciembre del año 2016. Vamos a cumplir 4 años desde que fue creada la JEP, que es derivación de ese acuerdo de paz, y no han llamado a la senadora Sandra Ramírez a un testimonio. O la JEP está siendo profundamente ineficiente, ineficaz aquí, o algo está pasando con el proceso, con el ritmo en el que se deben tomar esos testimonios. Porque esta señora
ha estado llamando
realmente de los históricos de las FARC, Aureli.
Sí, Néstor.
Supuse yo que me iba a decir, yo fui de las primeras en pasar por la JEP. Supongo yo que los directores, los directivos de las FARC, supuse yo, iban a ser los primeros en presentarse
ante los efectos de reparación. Esos son los que saben que no están las plazas.
Es un debate.
En teoría, el proceso de paz estaba diseñado para esto, para que la gente que se desmovilizó, los cargos directivos, fueran rápidamente a la JEP a aportar ese cuento que nos echaron de verdad, justicia y reparación.
Sí. Néstor, hay un debate adicional, y es que pues ya vamos a completar 4 años de funcionamiento de la JEP y no tenemos todavía ninguna sanción. Digamos, estamos próximos seguramente a las primeras por secuestro, pero todavía se está definiendo apenas cómo sería el mecanismo de verificación con Naciones Unidas. Pero sí hay un cuello de botella gigante en cuanto a decisiones, en un sentido y en otro, porque ahí también hay militares. Entonces, digamos que en términos generales, el funcionamiento, la velocidad con la que la JEP ha entregado resultados al país, pues sí es menor al que estábamos esperando, bueno, entendiendo que es complicado y que es una labor muy difícil asumir todos esos expedientes, pero sí ha pasado mucho tiempo.
En todo caso, a mí sí me parece muy paradójico que la senadora Sandra Ramírez, que en realidad se llama Griselda Lobo, llegue en función de la paridad de género, pero no reconozca los delitos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes que en el Registro Único de Víctimas se ascienden. Delitos de violencia sexual, 15.788. O sea, hay 15.788 víctimas registradas como que fueron efectivamente abusadas o que los miembros de la FARC tuvieron vejámenes. 27.250 contra las libertades sexuales. Y contra las libertades sexuales hablan de la violación de derechos reproductivos como los abortos forzados, las violaciones. Y en el caso de reclutamiento, que tanto ofendió la pregunta a la senadora, son 48.915 niños y niñas que en su momento se registraron como víctimas en ese registro único. Entonces, a mí sí me parece, pues al menos paradójico, que una mujer que llega a ocupar ese cargo en virtud de la paridad de género, pues no reconozca ninguna de esas violencias.
Por el contrario, minimiza los crímenes cometidos contra mujeres en el conflicto, contra mujeres al interior de las FARC.
Ya que nos metimos en el tema, opiniones sobre la entrevista que ustedes acaban de escuchar sobre el personaje Sandra Ramírez, que es la segunda vicepresidente de las FARC, que me parece, Aurelio, que está bien que gente de las FARC, si son un partido político desmovilizado, pues lleguen a ocupar la segunda vicepresidencia, está bien. Ahora, también debería estar bien que cumplan los compromisos del acuerdo de paz, la verdad, la justicia, la reparación, que vayan a la JEP, que cuenten, que digan, esa es la diferencia. Con ese argumento nos vendieron el proceso de paz, que había unos compromisos en ese sentido.
Es que yo creo que ocupar los cargos en las mesas directivas es parte del paquete de la negociación, o sea, eso es parte de lo que ya todos los colombianos aceptamos, pero sí querría uno una voz femenina un poco más guardiana de los derechos de las mujeres y los niños y niñas en el conflicto armado.
Aurelio, sobre la senadora Sandra Ramírez.
Sí, yo la prefiero en la vicepresidencia del Senado, a que se hubiera seguido echando bala, ¿no? Y hubiera seguido cometiendo delitos. Yo sí la prefiero así. Es que esa es la esencia del acuerdo de paz, Néstor. La esencia, es decir, ¿cuál es la parte del acuerdo de paz que el representante Gabriel Vallejo Chufi no entendió? Es que es eso. Era decirles, cambien las armas por la política. Y eso fue lo que les dio la sociedad. A contramano, ellos tienen que cumplir. Mire, yo, con todo respeto de lo que se ha dicho aquí en la mesa, yo me someto a las declaraciones que haga ante la institución que le corresponde, que es la senadora Sandra Ramírez o Griselda Lobo, las declaraciones que haga ante la JEP. Ahí es donde está la esencia de la almendra, la segunda parte de este asunto. O sea, acuérdese que el acuerdo de paz tiene tres pilares. Un pilar era el desarme, otro pilar es la participación en política y otro pilar es la JEP con todos sus elementos de verdad, justicia y reparación. Ahora, si la senadora va a decir cosas que no son ciertas, pues tiene que saber una cosa a la JEP. Tiene que saber una cosa, que si dice mentiras, se va para la cárcel. Esa es la realidad.
Es que no la han llamado, aquí, Aurelio, no sé qué. Es que yo estoy atónito, anonadado, porque la JEP no la ha llamado.
Néstor, la JEP viene manejando distintos casos. Entiendo que el primer caso es el caso que tiene que ver con los secuestros, lo que llaman el caso 01, no sé, y están llamando a todos los bloques, por las noticias y por los relatos uno sabe, perdón, Luz María, con esto termino, que el bloque oriental, el bloque sur, han estado en ese caso. Entiendo, por ejemplo, que ya fueron todos los secuestrados y han estado hablando también, además, de todos los casos como los de los diputados, etcétera. Ahí va la película. Uno quisiera que la película fuera más rápido. Uno quisiera que la película yo hubiera terminado. Bueno, ahí va la película. Y la senadora Griselda Lobo tiene que saber, o Sandra Ramírez, que si ella queda, dice mentiras y queda comprobada esas mentiras, pierde todo. En eso no hay duda, la ley, el acuerdo de paz.
Pero yo creo, Aurelio, Sí. Yo creo, Aurelio, que es que ella no tiene investigaciones, pensaría yo, porque ella no era del secretariado, ni era del Estado Mayor, ella no tenía mando, y a quienes está investigando las FARC son a los que tenían el mando de la situación y los que ordenaban los hechos.
Bueno, pero lo que quiero es... Eso es cierto, sí. Pero tenía una visibilidad particular, tácita, simbólica, por ser la mujer de Tiro Fijo, claramente.
Sí, pero me imagino que en esos...
Y ella llegó al Senado en esa condición.
Llegó en esa condición, pero
creo que son común y corriente.
Entre otras para reparar ese machismo, pero mucha gente, que nunca tuvo una mujer, ¿no?
Pero creo que mucha gente estaba en esos campamentos donde estaba el secretariado, pero eso no quiere decir, o por lo menos como está planteado la Jurisdicción Especial para la Paz, yo no creo que a todos ellos los investiguen y les tengan y les llamen a rendir cuentas. Pero lo que quiero destacar es el tono de conciliación de la senadora Ramírez. Yo creo que hay un sector de las FARC en el que uno sí ve un ánimo genuino de reconciliación y de construir, y creo que a todos ellos se les debe acoger, y creo que se equivoca el Centro Democrático, el sector del Centro Democrático que los ataca tan duramente, se equivoca en no tratar de construir con ellos este nuevo capítulo de reconciliación.
Néstor, por lo que dice Luz María, pues sería de los casos que cumple con los requisitos que ponían los enemigos del proceso de paz, que solo llegaran personas que no tuvieran crímenes de lesa humanidad, y es posible que ya no los tiene. Pero pues claro que es cierto que sería mejor que la senadora ya hubiera comparecido a la JEP. Pero también es cierto, como usted decía, que por el Congreso y dignidad del Congreso han pasado otros exguerrilleros, que tampoco pasaron por la justicia, inclusive exguerrilleros que el Centro Democrático llevó al Congreso. Pero realmente lo que esta designación prueba es que el país no se le entregó a las FARC, como decían, durante años. Al contrario, las FARC ponían presidente. Ahora solo ponen una segunda vicepresidencia del Senado. Con eso están reconociendo instituciones que antes desconocía. Instituciones con problemas de opinión pública, ¿no? Porque hay otros que dicen que el senador Char no debía ser elegido presidente del Senado antes de comparecer ante la Corte Suprema de Justicia. Y el país aceptó que no era necesario que compareciera antes y que por ahora pues es inocente. Y digo que ponían presidente porque eran decisivas pues en el resultado electoral. En el caso de Andrés Pastrana, por la promesa de la paz con ellas, o el caso de Álvaro Uribe, por el rompimiento del proceso de paz. Y es una designación simbólica, una parte muy pequeña del capítulo de reforma política del acuerdo de paz. Que acuérdese que ese capítulo también tiene incumplimientos, así como falta cumplir con la reparación de las víctimas, falta cumplir con las curules de las víctimas. Entonces, pues, yo creo que esto tiene más,
Néstor,
beneficios para la democracia que efectos reales, porque ella desde ese cargo no va a poder hacer nada. Realmente está de firmona del sistema.
Daniel, bueno, estamos hablando de la senadora Sandra Ramírez, que a quien acaban ustedes de escuchar, elegida segunda vicepresidenta del Senado de la República, Daniel Mejía.
Néstor, es parte de los acuerdos y en ninguna parte en los acuerdos dice que para acceder a un puesto directivo en el Senado o en la Cámara de Representantes debe haber comparecido ante la JEP o debe haber hecho esto. Esto seguramente es porque algo faltó en los acuerdos para que esto sucediera así. Ahora bien, esto no, ser parte de la mesa directiva del Senado no la inmuniza a responder las preguntas sobre su comparecencia ante la JEP, sobre sus posiciones frente al abuso sexual de menores de edad y de mujeres al interior de las FARC. Y como decía María Consuelo antes, digamos, en su calidad de mujer, en su calidad de la compañera sentimental de Tiro Fijo, pues debería tener una posición, ojalá un poco más firme, sobre los abusos que se cometieron en las FARC contra niños y contra mujeres, que la que tuvo durante la entrevista. Es realmente penoso la posición de una mujer que hoy ocupa la segunda vicepresidencia del Senado, que básicamente sale a negar que en las FARC ocurrieron actos de violencia sexual contra menores y contra mujeres.
Claro. Además, ahí están las denuncias en la famosa Corporación Rosa Blanca, que ha documentado extensamente los temas de abuso sexual. Hay más de 9.000 expedientes, padre, 9.000 de niños, sí, inclusive desmovilizados después como adultos, de las FARC, 6.000 tantos, que dicen, de esos 9.000, a mí me reclutaron a la fuerza Así que eso no se puede hacer vía encuesta. Siete
sí,
de la mañana.
Néstor, de todas maneras, Néstor, señor. Yo quiero subrayar, Néstor, que es un gesto de reconciliación y que son esos gestos que nos pueden ayudar a tener una mejor, un mejor mañana. Es decir, a construir relaciones marcadas por la aceptación de las diferencias. De acuerdo que pueden haber muchas preguntas, de acuerdo que pueden haber muchas situaciones para cuestionar, pero que esté un miembro de este grupo en la dirigencia del Senado, insisto, es un gesto de reconciliación y así lo tenemos que entender.
Sí, ahora padre, que entendamos ese gesto de reconciliación no quiere decir que ellos no deban claro. cumplir los compromisos, ¿no?
Claro, ah, claro, obvio, esa es otra discusión y creo que allí hay preguntas todavía por resolver.
Son las 7 de la mañana, 23 minutos, los acompañamos desde Blue Radio en segundos. Atención, las novedades, las buenas noticias sobre las vacunas del coronavirus en el mundo.
Estás escuchando.